Bueno, te pegaste contra algo. Qué manera rara de arrancar el podcast. Ya me estoy tentando y todavía no arrancamos. Oh.
Bien, dale.
Bueno, si me permitís, bueno, primero que nada, ¿cómo estás, Juan? Espero que esté todo bien.
Todo
Y
bien,
si
por
no,
suerte.
no me importa, igual. Hoy tenemos un tema que vos sabés y que yo sé que vos sabés y yo sé que me gusta mucho, que es el de ingeniería social, que capaz que por ahí a la gente no sabe qué mierda es ingeniería social.
Para un poquito. No arranque diciendo que sabes, porque viene alguien que sabe, sabe.
Pero yo no
Y.
dije que sé, yo sé,
Ah.
yo dije que me
Ah,
gusta
ta,
y
ta,
que vos
ta.
sabés que yo sé que me gusta.
Ah, me la complicaste tanto que
No,
no
no.
entendí nada.
Bueno, no es apto para la
Sé
gente
que
que no
sabes, un
entiende.
poco sabes, bastante sabes, pero bueno.
Eso va a quedar demostrado hoy, pero bueno.
Claro, por las dudas no lo digas.
Sin más escrúpulos, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, como en todos los podcasts, ¿qué es la ingeniería social, no? Bueno, por lo que yo tengo entendido, es una especie de, llamémosle arte, en el
Arte.
cual, y te digo arte, ahora vas a ver por qué, en la cual una persona, un individuo intenta obtener información sensible, en el mejor de los casos, de otra persona sin que esta persona se entere, ¿no? Y eso sucede mediante un conjunto de técnicas y además es muy fuerte lo que es la manipulación psicológica para obtener esa información, porque lo importante es que esta persona no se dé cuenta que vos le robaste eso, ¿no? Y
Claro.
se hace bastante, por ejemplo, generando confianza con esa persona
O
y.
sea, para mí la analogía en la vida material, digamos, es, no sé cómo le dicen en los otros países, pero acá en Uruguay le decimos funguista, que básicamente es el que estás en el bondi, en el ómnibus, viene, te roba el celular, sí lo sabré porque me lo hicieron hace no tanto en un toque de rock. Van, te meten la mano en el bolsillo, te sacan algo, en mi caso fue celular, y vos no te enteraste. Bueno, la diferencia es que acá es todo digital
Claro, pero
y
acá es
es
distinto.
información.
Y esto se basa mucho en lo que es la psicología y
Claro.
maneja seis principios que voy a nombrar un par, que es, primero que nada es la reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Bueno, consiste en, por un motivo psicológico que desconozco realmente el porqué, es yo te hago un favor a vos y vos ya quedás como en
En
tu cabeza
deuda,
en
digamos.
deuda conmigo. Entonces, hoy te llevé a la facultad, si vos mañana. Me llevas a la facultad, o sea, si mañana vas a la facultad en auto, seguramente me ofrezcas a mí como para quedar bien conmigo. Entonces, con este tipo de cosas de psicología, la gente se aprovecha porque, quieras o no, la mayoría de la gente, o por lo menos en general, son buenas.
Claro, o
Se,
sea,
tienen.
son códigos estándares que están establecidos en la cultura y esta gente que practica esto lo sabe y lo usa a su
Y lo
favor.
usa a su favor. Entonces, lo que hace es. Parte de la base que, como siempre, la persona va a estar a disposición, va a estar como para ayudarte si tenés algún problema, ¿cómo se llama? Se aprovechan de ello. Otra cosa también que pasa es que por ahí una persona, ¿cómo te lo explico? Intenta, por ejemplo, yo me quiero acercar a vos porque te quiero pedir algo. No te puedo pedir algo si no te conozco. Entonces, yo lo que tengo que buscar es establecer cierta,
Confianza, digamos.
confianza y relación contigo para después poder acercarme y que no sea tan raro que yo te estoy pidiendo eso. Es, por ejemplo, mi objetivo es pedirte tu contraseña, pero obviamente la contraseña no me la vas a dar ni a mí ni a nadie porque se supone que no soy ningún boludo, se supone. Pero quiero realmente sacar tu contraseña. Y yo ya sé por ahí que tu contraseña tiene que ver algo con tu perro. Entonces yo por ahí te pregunto preguntas
Todas mis
inofensivas.
contraseñas tienen que ver con comida, así que
Bueno,
ya
está.
arrancaste mal.
Bueno, con comidas, con perro, con algo que realmente te guste, que es muy común en la gente que sus contraseñas justamente tengan que ver con cosas
Afectiva.
que claro, que a la gente les gusta, ¿no? Entonces, sabiendo eso, yo te pregunto inofensivamente, ¿cómo se llama tu perro? A mí me gustan los perros, tengo tal perro, se llama de tal manera, ¿cómo se llama el tuyo? Y justamente uno de los pilares de la ingeniería social trata como obteniendo cierta información que parece inofensiva. Eso te da acceso a información realmente sensible o difícil de conseguir, ¿no? Otro pilar, otro principio que tiene este arte, como me gusta a mí llamarle, es el tema de lo que es la autoridad. Uno está convencido que si hay alguien que tiene autoridad que dice algo, es porque va a ser de esa manera, ¿no? Viene alguien vestido de policía y te dice, disculpe, señor Juan, necesito ver su libreta, sus documentos, lo que sea. Vos no vas naturalmente, por más que obviamente existen casos de personas que sí, le vas a pedir que se identifique como policía, que te muestre una identidad. Ya lo ves vestido así, ya asumís que esa persona es un
Cumple ese
policía.
rol.
Claro, cumple ese rol y ya automáticamente le entregas los documentos y capaz que esa persona te roba.
U
O
otra
es...
cosa le entrega.
Bueno, ya se fue un poco el tono del episodio de hoy. Pero bueno, justamente me tenté. Justamente, y no solo en persona con, por ejemplo, los policías, sino pasa mucho con mails y con llamadas telefónicas. Gente que se lo que se llama en inglés impersonification o en español impersonificación, que tampoco era muy difícil. Yo te llamo a vos y te digo, mirá, soy de tal banco, necesito que me digas tal información, porque por ahí no te pido la contraseña, pero te pido, bueno, dónde vivís, tal cosa, y capaz que para hacer otra cosa, por ejemplo, para secuestrarte, esperemos que no, u otro tipo de actividad, esa información me sirve. Es como que de a partes voy armando este puzzle que es obtener, cumplir
Claro.
mi objetivo, ¿no? Y es más común de lo que uno piensa. Cuando a la gente le piden datos, en general los dice sin ningún tipo de escrúpulo. Y bueno, después es como la gente pierde plata, lo hackean y le pasa otro montón de cosas. ¿Estás de acuerdo? Porque quedaste como medio en blanco, capaz que por ahí yo te
No,
estoy
estoy de acuerdo, sí,
abrumando.
pero estoy lo que quiero es que vos me digas todos los principios y después quiero decir algún ejemplo. Ahí estuve pensando alguna película que está buena, pero
Bueno, termino una cosita más y
claro,
ya.
terminamos y ya nos metemos
Son
ahí.
seis, son un, dos, tres, cuatro, cinco, son seis principios. Yo voy a nombrar tres. El último es commitment y consistencia, ¿no? ¿En qué se basa? Compromiso y consistencia. ¿En qué se basa esto? Que las personas buscan ser lo más coherentes posibles. Entonces, si yo te digo que voy a hacer algo o vos me pedís algo, yo lo voy a tener que hacer porque si no lo hago voy a quedar mal contigo. Entonces, de esos principios, las personas, como dijimos antes, se aprovechan y terminan haciendo este tipo de actos delictivos, ¿no?
Claro, ¿sabés cuál es la película que yo me estaba acordando de que era una especie de, ahí está, de estafa? No sé si la viste vos.
¿Cuál?
Nueve Reinas.
Claro, la película de Ricardo Darín,
Bueno,
muy
bien.
famosa.
Es una especie de. El loco es un artista y simula muy bien y lo que hace es. Iba a la casa, por ejemplo, iba a un edificio de apartamento, tocaba un timbre y decía, hola tía. Y decía, no, no soy tu tía, muy bien, pero va a otro, hola tía, sí, ¿cómo andás? Siempre buscaba, ahí está, alguien que sea viejo, vulnerable de alguna forma. Le decía, sí, acá soy tu sobrino, necesito plata para el auto, se me rompió y no sé si me podés bajar cierta cantidad de dinero. Y por confiada utilizaba justamente, ahí está, la confianza con su sobrino y le decía, bueno, yo me tengo que ir y dejo un amigo esperando la plata. Y bajaba la señora, le daba la plata y esa era una de las formas que utilizan en la película para hacer.
Impersonificarse, claro,
Claro.
justamente.
Y bien, esto en lo que es la web pasa todo el tiempo. O sea, yo tengo. Ahora decimos qué formas hay, pero a mí me hacen phishing con todo el tiempo.
Ahora que decís esa palabra interesante del inglés, phishing, no se escribe phishing como pescar, sino que
Claro.
con PH. Este tipo de, porque es un tipo de ataque, lo que hace y lo que busca, funciona de la siguiente manera, ¿no? Yo te mando un correo y me impersonifico y digo que soy Apple. A mí me ha pasado recientemente y casi caigo, porque el tema es que esta gente no son ningunos boludos y están. Vos te reís, pero vos te va a pasar seguramente en algún momento, vas a ver. Se hacen pasar por empresas grandes. ¿Por qué? Porque justamente por el principio de la autoridad, que vos nunca vas a dudar, o por lo menos en principio no dudarías
Claro.
de Apple. Te dicen, bueno, hace poco compraste iCloud, que todo el mundo compra iCloud. Entonces, capaz que se lo mandan a todo el mundo y alguno de esos va a decir, bueno, yo compré iCloud, ¿qué pasó? Hubo un problema con el pago, no sé qué, te lo vamos a dar de baja el servicio, a menos que vos ingrese de nuevo la tarjeta, que hubo un problema con la tarjeta. Entonces te mandan un mail con un link, vos entras a ese link y la página que tienen, lo que se llama el código fuente de la página HTML, para gente que entiende más, es estéticamente igual a la de
Claro.
Apple. Entonces vos por ahí metés tus datos y después te da un error, cuando tocas el iniciar sesión, te da un error de que está mal la contraseña o lo que sea. Y esa información se le manda justamente a estos delincuentes, porque no hay otra manera de decirles. Y bueno, yo justamente me di cuenta porque, por ahí, viste, no quiero entrar muy en los tecnicismos, pero si vos ponés un mail, por ejemplo, pongo de mail Juan y no pongo arroba, en cualquier página te va a decir, el mail está mal. Claro. Ahora, el mensaje que a mí me saltaba en esa página fraudulenta era, esa contraseña no es de ese usuario. Entonces, siempre está programada para que siempre te dé error.
Claro, a mí lo que me hacen es justamente esta empresa, Apple, se hacen pasar por ellos y me mandan mail todos los días, pero todos los días, diciendo que se realizó correctamente el pago o que debo plata, cosas así. Y a mí me basta con entrar, ver el emisor, es un mail random, o sea, ya los bloqueo y todos los días me mandan de distintos mail random y nada, o sea, los locos están buscando que vos entres, pongas la tarjeta de crédito,
tu dirección,
todo.
Y a nosotros nos parece, por ahí que somos jóvenes, que nos parece medio una boludez, que nunca nos va a pasar a nosotros, pero justamente no creo que esta gente tenga como objetivo la gente de nuestra edad, sino que justamente hay mucha gente que desconoce todo esto que estamos hablando y cae redondo, como bueno.
¿A quién no le pasó que la madre lo llama, me gané $1,000,000?
O que un nigeriano te quiere depositar 5 millones de dólares en tu cuenta si vos le depositás 2.000 primero.
O el típico mail o que te aparece, esta persona está muy grave, necesita
una donación.
Cierta donación y nada que ver. No es tan validadas esas,
bueno,
cosas.
Ese es un tipo de ataque. Ahora, otro tipo de ataque que a mí me, no es que me guste, pero me parece muy interesante, es lo que se conoce como scareware, o digamos, para asustar, digamos. Funciona de la siguiente manera, voy a dar un ejemplo. Vos no estás en tu casa, yo sé que no estás en tu casa, y yo te llamo y te digo, mira, yo estoy acá en tu casa, si no me depositas cierta cantidad de dinero, no sé, te rompo todo, te robo todo. Entonces, vos no estás en tu casa y no sabés si realmente estoy o no. Ahora, vos podés optar por arriesgarte y decir y no darle bola y dejar que pase o no pase, o por las dudas darle a esa persona, digamos, el rescate, por así claro. decirlo, como para que pase. Otra cosa que es parecida también, que lo traigo ahora, es lo que se conoce como ransomware, que es, por ejemplo, vos entraste a un link.
Eso pasó hace poco.
Hace poco hubo un virus muy importante que
se te borraban información de las computadoras, ¿no?
Claro, porque funciona así. Vos de repente entras a algún link medio trucho o algo que no deberías haber entrado, y lo que hace eso es te bloquea todo el sistema. No podés entrar a la computadora por ningún lado, y te dice que si vos no envías haces alguna transferencia, puede ser, no sé, me imagino por Bitcoin para que sea
criptomonedas,
algún
usan,
tipo de
sí.
criptomoneda, te van a borrar todo lo que tenés en la computadora y no hay forma que lo vayas a poder recuperar. Capaz que es mentira. Capaz que simplemente es una pantalla que no te deja pasar. Bueno, hay una serie actual que se llama How to Sell Drugs on the Internet.
En Netflix.
Sí, Fast, que es una serie alemana. Subí el primer capítulo. Lo que hace el tipo, que no es un gran spoiler, va a hablar con un tipo, no quiero dar muchos detalles, y le dice, mira, y le muestra el celular. Si en 2 minutos no salgo de acá, voy a subir determinada foto que te va a comprometer, así que dame lo que yo quiero, ¿no? Y después el tipo comenta que no programó eso, que realmente para que pasara eso, sino que era una fachada y era una imagen, una animación como con un cronómetro, y justamente el scareware funciona de esa manera. Te hace creer, te intenta creer y va por el lado de asustarte para poder obtener lo que la persona busca, ¿no?
Claro, atacan la vulnerabilidad de la persona, pero por el lado del miedo. No como en Nueve Reinas, que era por el lado de la ingenuidad, si le querés llamar así.
Claro, y ahora que mencionás ingenuidad, por ejemplo, yo te mando un mensaje a vos y te digo, mirá, Juan, soy tu padre. Bueno, re Star Wars eso. Mirá, cambié de número. Escuchame, estoy en el banco rápido. Pasame el número de cuenta. Me hago pasar por tu padre y vos decís, está con una justificación que parece válida, que perfectamente claro. puede ser que cambió el número de tu padre, ¿viste? Y bueno, para cerrar un poco el tema de los tipos de ataques, lo que quiero dejar claro es que en general son estrategias y técnicas bastante bien pensadas que buscan que la persona no se dé cuenta. O sea, no es que van directo a punta de pistola y te piden algo, sino que lo que buscan es que la persona no sea consciente de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque después es más difícil hacer una especie de tracking de ver quién fue, ¿me entendés?
Claro. Yo lo que vi está lleno de videos en internet. De cómo se hace esto. Y por ejemplo, Si lo buscas en YouTube, te va a aparecer. Es un video de una mujer que le dice a otra persona: mirá, voy a obtener todos tus datos. Llama a la operadora telefónica de esa persona. O sea, pone: yo soy una mujer y agarro y llamo a tu operadora telefónica. Digo, lo que hizo la mujer fue: puso ruido de fondo de bebé. Llama a la operadora telefónica y le dice: hola, sí, mi esposo perdió el celular, no sé qué, necesito que me pases la información que tenía o tipo los datos que tiene registrados ahí adentro. Y le decía: ah, estoy sin tiempo, así que si lo podés hacer rápido, porque aparte tengo el bebé y un bebé llorando todo el tiempo atrás porque lo había puesto un audio así en loop. Y nada, era como que iba generando una situación para que la persona que estaba del otro lado del teléfono se creyera que todo era verdad. Y claro, a lo que juegan estas personas es, porque lo que se busca en esto no son errores de software, sino que son errores, o sea,
Humanos.
problemas humanos. Entonces, no es yo programador. Agarro y digo: pa, hay un agujero acá en mi software. No, el problema siempre va a estar en las personas. Entonces, nada, es muy difícil. Esto se arregla con capacitación o cultura general, educación. Entonces, es un tema que nunca va a desaparecer.
Claro, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que buscan realmente? Parten de esta base. Ellos piensan así. ¿Qué tengo más chance de poder hacer? O sea, yo quiero acceder a ese sistema. ¿Cómo entro a ese sistema? Saltándome las seguridades complejas que maneja el sistema, toda la seguridad, criptografía que maneja. O voy a ver si hay algún boludo que no respeta las normas de seguridad porque dice no va a pasar nada nunca. Y tienen, son esa gente que tiene la contraseña en un post-it de la computadora, ¿viste?
La gran Rafa.
Yo jamás hice eso. No me difames. ¿Y cómo se llama idiota? Bueno, voy a hablar con esta gente y digo, mirá, no sé qué, yo vengo del soporte técnico, vengo a hacer una limpieza de las computadoras. Ah, bueno, dale, pasá, pasá. Esa gente que, como decías vos, va por el lado de la...
Confianzuda,
¿Cómo se
digamos.
previene eso? Claro, gente
Claro.
que genera confianza con cualquier persona rápido. ¿Cómo se previene eso? Teniendo determinados protocolos y formas de actuar. Se le dice a la persona, mirá, si no te muestran una cédula de identidad, si no te... O sea, para complicárselas, si no, si es del banco, si no te demuestran que son ellos, si viene un desconocido y no lo conocemos, como que tengas claro no dejarlo pasar. Porque una vez que estén adentro, una vez que ya tengan acceso, ya fuiste. Y aparte, lo que ellos buscan es que no te des cuenta. Entonces están constantemente haciendo lo imposible para que vos no te des cuenta. Entonces, una vez que lo lograron, fuiste.
Claro, juegan todo el tiempo con lo que es la mentira y nada, como decíamos, es re complicado porque no es un problema de software, entonces no es encontré el problema en cierto lugar, cambio este cacho de código y lo solucioné, sino que justamente en donde hay información sensible. Por ejemplo, un banco se hace capacitación y de todo al personal para que no sucedan estos breaches, ¿cómo se dice? Estos problemas de seguridad,
Sí,
estos.
no me sale ahora. Sí, porque lo que parten de la base ellos es que el ser humano comete errores. Capaz que por ahí el sistema es un software perfecto de seguridad que no se le entra por ningún lado. Sin embargo, empresas gigantes como, no sé, Apple, estoy seguro que algún problema de seguridad han tenido, que parten de la base de que, bueno, que el sistema de ellos está perfecto. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Por los humanos, porque el humano, por definición, comete errores. Y al cometer errores, justamente esta persona se aprovecha.
Claro, ¿y qué pasa con esto? Es que, o sea, vos lo ves de afuera y decís, está,
Es una boludez.
es la forma fácil. No, el loco no es un hacker, no tuvo que meterse en el código a buscar la vulnerabilidad, pero en realidad es como decís, es todo un arte de saber por dónde entrar, porque es investigar. Mucha gente lo que hace es investigar a la persona para saber por dónde entrarle y qué decirle para obtener la información y después
Un ejemplo que puede pasar perfectamente, que no sé si la idea la saqué de alguna película, vos estás en el ómnibus y vos ya querés atacar a esta persona. Sabés que a tal hora se toma el ómnibus, te lo tomás con él regularmente, entonces esa persona inconscientemente en su cabeza ya te conoce. Un día te sentás al lado de él, empiezan a hablar. Ahí tienen una especie de relación, se hacen amigos. Y hay gente que está dispuesta, porque hay cosas grandes en juego, como claro, empresas potentes, que se toman tiempo, meses. Hay ataques que duran hasta años porque son planificados muy específicamente. Y ya tenés un año de amistad con esta persona. Che, no sé qué, me quedé sin laburo, ¿me podrás meter ahí? Y ya tenés, capaz que esa persona trabajaba para la competencia y entró porque era amigo tuyo y ya rompió todo el esquema. Y bueno, antes de irnos, quiero dejar un libro muy interesante de una persona muy conocida en el ámbito de la seguridad, que si hay alguien que sabe de seguridad mínimamente lo conoce, que es Kevin Mitnick, que es un norteamericano que, bueno, que estuvo preso por hackear la NASA y el Pentágono, y estuvo en otro tipo de quilombos, que tiene dos libros, pero el que nos compete con el tema de hoy es el que se llama The Art of Deception, que es un libro que lo pueden comprar en, me imagino que online o en alguna tienda, que justamente habla todo el proceso de cómo no siempre es a través del software que se obtienen las cosas, sino que hay veces que sin darnos cuenta nosotros le abrimos la puerta y los dejamos pasar a esos datos que queremos proteger.
Claro, y lo que para cerrar es que a veces se hace mucho foco en la seguridad de parte del software y están quedando agujeros gigantes del lado social, digamos, de las personas que van a trabajar con ese software, y nada, hay que cuidar eso también.
Sí, me parece una manera muy buena de cerrar el programa.
La
y
clave,
bueno,
en el ángulo, ¿no?
No sé si tanto, pero bueno, no fue mala.
Bueno, como siempre, si se pueden suscribir, darle 5 estrellitas o lo que sea, bienvenido sea, y las puteadas o comentarios dejamos el mail en la descripción, como el libro que dijo Rafa y alguna otra referencia que hicimos durante este podcast.
Y si tenés algún amigo boludo que se come un phishing, pasale este podcast, a ver si aprende una vez. Hasta la próxima, nos vemos.